Exministro Juan Carlos Pinzón, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Hombre, Julio, muy buenos días para usted y para toda esa mesa y todos los que nos escuchan. Hace días no hablábamos, un gusto y un verdadero placer saludarlos.
Doctor Pinzón, usted también vive muy ocupado. Entonces, la misma pregunta, ¿usted va a ir mañana porque usted cree que hay posibilidad de que revisen la situación o simplemente mañana tendremos, el jueves tendremos una colección de opiniones que no van a terminar en nada?
Pues mire, yo creo que la Corte abre este espacio, lo decía ahora la presidenta de la Corte, es precisamente para escuchar todo tipo de apreciaciones. Yo creo que hay mucha gente con mucha experiencia y yo respeto pues todos los puntos de vista. Lo que sí es cierto es que las herramientas que se han usado en los últimos años para enfrentar el problema del narcotráfico en el país simplemente no han servido. Hoy está disparado el narcotráfico. Hoy hay por lo menos casi tres veces el narcotráfico que había hace 4 o 5 años. Y obviamente eso lo que significa es que hay un dinero financiando actividades criminales, actividades terroristas, actividades de corrupción que están hoy en el país. Y como si fuera poco, pues la lucha contra el narcotráfico se ha enfocado mucho en la erradicación por parte de la fuerza pública. Y cada vez que la fuerza pública entra, o muy a menudo, desgraciadamente, este tema de las trampas, de las minas que colocan, pues termina realmente ahí sí afectando vidas, matando soldados, policías y haciendo que muchos pierdan incluso sus piernas. Entonces, yo creo que es en ese contexto que es importante que la Corte pues abra esta discusión y analice. Yo le digo lo siguiente, estoy seguro que si el país no tuviera estos problemas, no tendría el país que estar hablando de herbicidas y de cosas de ese estilo, pero ante los hechos, pues es importante plantearse esta discusión y analizar las herramientas y las alternativas que el país puede tener ante estos temas.
Exministro Pinzón, su sucesor en el cargo, Guillermo Botero, ha dicho que el glifosato es el mejor herbicida que existe para luchar contra los cultivos ilícitos y que no es tan tóxico ni costoso como se piensa. ¿Usted comparte esa interpretación?
Yo no soy experto en herbicidas, en eso debo decirlo con toda franqueza, pero lo que sí tengo es la experiencia de haber logrado en el país los años de cultivos más bajos, de cultivos ilícitos más bajos en la historia, por ahí en el año 2012 y 2013. Y hay que decir que eso lo logramos con una estrategia que implicaba múltiples herramientas, herramientas de erradicación manual, herramientas de interdicción contra el narcotráfico, y sin duda la herramienta de la aspersión era una de esas que prestaba un servicio y que daba mucha efectividad, sobre todo en las áreas donde no hay mayor densidad de población o en áreas donde hay gran concentración de cultivos y el riesgo de la presencia de grupos armados, pues ponía en riesgo incluso la vida y la integridad de los hombres de la fuerza pública.
Exministro Pinzón, Estados Unidos, el país que más consume, es el país que exige que fumiguemos con el glifosato que ellos mismos producen. ¿Qué otra cosa pone Estados Unidos en esta ecuación?
Pues mire, yo en eso, Yamir, le digo lo que le decía a los amigos americanos, siendo ministro de Defensa y siendo embajador, a la administración de Obama, a la de Bush o a la de Trump en su momento. En Colombia, quienes hemos luchado contra el narcotráfico, no lo hacíamos para darle gusto a ninguna persona en Estados Unidos. Lo hacíamos para salvar a Colombia, para proteger al pueblo colombiano de ese dinero maldito que lo único que ha traído es sangre, muerte, violencia, corrupción y todos los males posibles. Estados Unidos tiene un papel de ser corresponsable en esta lucha y por lo mismo tienen que colocar dineros muy importantes para que, en efecto, este esfuerzo que para Colombia es proteger la integridad de su propia nación, pues de una u otra manera sea efectivo a la hora también de proteger los intereses de la salud pública en ese país de consumidores.
Exministro Pinzón, ¿cuáles son las salidas entonces para los campesinos que viven de la coca? Porque pareciera que la situación o la sustitución mejor de cultivos ilícitos, pues con cacao, con yuca, otros productos, pues no les ha servido, no pueden vivir como vivían antes.
Vale, Camila, yo siempre en el tema de sustitución de cultivos insistí y creo que en los casos en donde ha habido éxito en ese frente, el secreto tiene tres componentes. Lo primero, ofrecerle seguridad en el terreno a los campesinos, porque si los campesinos no tienen la presencia de la fuerza pública y tienen la presencia de cualquier organización ilegal, póngale el nombre que quiera y el tinte político que quiera, pues terminan sometidos a esa organización criminal. Entonces, un primer componente es seguridad, presencia del Estado, fuerza pública con capacidad. Un segundo componente, muy importante, el tema de la infraestructura básica. Si el campesino le compran la coca en la finca y él no tiene cómo llevar cualquier otro cultivo a otro municipio, no tiene vías, no tiene vías de comunicación, pues sencillamente gana el narcotráfico. Entonces el tema de vías es muy importante, la infraestructura. Y lo tercero, compra garantizada de cosechas por unos años. Esto desde el punto de vista fiscal siempre es debatible, pero es que el tema es muy sencillo. El narcotraficante le da unas monedas, porque hay que decirlo, al pobre campesino no le llega una plata importante, lo que le llega a los grandes narcos, le llegan unas monedas escasamente para subsistir, pero como no tiene otro ingreso, pues termina quedándose con esas monedas. Ahí es donde el Estado tiene que garantizar la compra de cosechas, no a un mes, no a dos meses, posiblemente a cinco años. Donde eso se ha hecho, donde hay alternativas de este estilo, la verdad es que se ha logrado erradicar esa maldición de los cultivos ilícitos. Donde este modelo no existe, pues simplemente esto es un poco el perro mordiéndose la cola, y se persigue, y se persigue, y se persigue.
Doctor Pinzón, el doctor Alejandro Gaviria fue su compañero de gobierno, y él fue uno de los uno de los abanderados en contra del uso del glifosato. Por acá le casé un trino al doctor Alejandro Gaviria, que dice lo siguiente: en Perú, donde estoy ahora, nunca se ha usado el glifosato u otro químico en el control de la coca. Nunca se usará, ni siquiera se discute. Llegaron a un acuerdo fundamental: el Estado no puede dañar la salud y el medio ambiente en busca de un objetivo de seguridad. Aprendamos. ¿No es ese básicamente un argumento en todo esto? ¿Que el Estado no puede dañar la salud y el medio ambiente en busca de un objetivo de seguridad?
Mire, Alejandro es un tipo muy serio, un hombre de gran reputación y a quien yo siempre le mantengo gran aprecio y respeto. Pero usando ese argumento simplemente le diría lo siguiente. Primero, el Perú no ha tenido los problemas de la magnitud que ha tenido Colombia en este frente. Eso hay que reconocerlo. Segundo, cuando aquí se han buscado alternativas de erradicación, ejemplo, la erradicación manual, utilizando erradicadores civiles o utilizando personal militar de policía, le aseguro que se han perdido muchas más vidas y ha habido más afectación contra la salud que cualquier operación de aspersión que se haya hecho. Eso se lo aseguro, porque es que nomás hace 15 días, allá en el sur del Cauca, norte de Nariño, Félix, entró una unidad de erradicación con policía y salieron 12 personas lesionadas y dos muertos. Es que eso es lo que también hay que dimensionar. Esas operaciones por aspersión por lo menos limitan el esfuerzo. Ahora, yo le diría lo siguiente, la aspersión es una herramienta, no es ni la única herramienta ni la única alternativa. Es una herramienta que hay que usar según los escenarios que se vayan presentando y según las situaciones. Y en eso lo que hay que darle al gobierno, y en este caso al gobierno actual o al gobierno en ejercicio, es la posibilidad de hacer uso de estas herramientas, pero por supuesto haciendo planes de manejo de salud, planes de manejo ambiental, compensaciones apropiadas. Y venga, le digo, y el mejor de los mundos es que realmente además se ofrece un plan de sustitución de cultivos, pero con garantía de compra de cosechas, con presencia de fuerza pública, con afectación a las estructuras criminales, pues la verdad es que el ambiente se va cambiando, y esto se ha logrado en otros momentos. Esto lo hemos hecho en Colombia antes.
Otro tema. Doctor Pinzón, aprovechamos que lo tenemos en línea para preguntarle sobre política, porque usted hoy en Pro Bogotá pues está abordando muchísimos temas que tienen que ver con la capital de la República, y sabemos que distintos sectores políticos, entre ellos el Partido Conservador, se han acercado a usted para proponerle que sea candidato a la alcaldía de Bogotá. ¿Usted no descarta esa posibilidad?
Hombre, mire, la gente es muy amable. Yo terminé mi servicio público y, como lo dije cuando terminé mi proceso electoral, serví muchos años al país, lo hice con profundo amor, y yo siempre he dicho, siempre estaré dispuesto a servirle a mi patria cuando así corresponda. Pero también debo reconocer que he asumido compromisos. Yo soy una persona de palabra y mantengo la consistencia. Entonces, me he comprometido con este esfuerzo del sector privado de promover el futuro de la ciudad, de pensar en el largo plazo, y en eso estamos en este momento. Claro, yo lo que sí con mucha humildad le digo es que me siento supremamente impactado de que, digamos, algo que yo no estoy buscando, pues venga la gente del Partido Conservador, gente del Centro Democrático, gente de Cambio Radical, del Partido de la U, y amigos en la calle le digan, no, hombre, métase a esto. Entonces, pues yo sí agradezco mucho esas expresiones de cariño y que crean que uno puede servir, pero como le digo, pues no es el tema que yo he tenido en mente en estos meses, he estado en otra cosa y bueno, ahí estamos en este punto.
Exministro, gracias por atendernos, una feliz mañana.
Julio, un saludo especial a usted, muchas gracias y a todos.